Visita de la diputada doctora Gladys Paredes, que vino, hace calor, pero ella vino, está presente acá, como había se había comprometido con Julio, ¿no? Bueno, Julio, una visita realmente muy, pero muy buena en el día de hoy.
Sí, totalmente. A ver, hace mucho que no hemos podido dialogar con la doctora. Doctora antes que política.
Así me dijo recién.
Así que, doctora. Así que, pero bueno, una cosa a la otra, ya la doctora no se le puede sacar ni lo de doctora ni lo de lo político. Así que creo que es algo que llevan a sangre también. Así que nosotros, gustosos de tenerla en Radio Nacional, doctora. Bueno, flamante.
Segunda
vicepresidenta, ¿sí?
Sí, segunda.
De la Cámara de Diputados de la provincia, ¿no? Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo le va? Gracias por invitarme, ¿no? Muchas gracias. Sí, la verdad que sí, soy la vicepresidenta segunda de la Cámara. Primera vez en la historia del Departamento de San Martín que una mujer accede a un cargo dentro de lo que es las autoridades, la Cámara Provincial de Diputadas. Así que te imaginas... doblemente orgullosa, claro. Y primera vez en la historia también de la provincia de Salta que dos mujeres integren las autoridades.
Yo... Eso tenía el dato, no estaba seguro, si es que era la primera vez que se daba esto, ¿es así?
Sí, primera vez que se dan dos mujeres en lo que es las autoridades. Estoy con la doctora Verónica Saicha, abogada, ella es la vicepresidenta primera, y bueno, yo soy la segunda.
Bueno, ahí, bueno, felicidades, doctora.
Gracias,
¿no?
Gracias.
Así que, qué no, bueno.
Y más que todo, ¿te imaginas fruto de, digamos, de la votación o de la propuesta de los diferentes bloques de la Cámara? Y uno, bueno, a lo largo de los años ha trabajado no solamente con cantidad de proyectos de ley, sino también con la cantidad de, digamos, de hablar, de consensuar. Yo soy muy amiga del diálogo. Y para lograr que mi proyecto de ley sea aprobado en el recinto, aprendí que primero, aparte del fundamento técnico y lo que necesita la ley, tengo que hablar con diferentes los pares para que entiendan por qué es necesaria la ley. No es un capricho de uno, quiero que esta ley salga, no.
No es levantar la voz simplemente.
No, es hablar, consensuar, explicar por qué es necesaria esa ley, qué realidad puede cambiar esa ley. Y es en base así que se trabajó, y bueno, ahí está, el resultado se dio, sorpresa, y feliz a la vez, por supuesto.
¿Se siente respetada como mujer en la Cámara de Diputados, doctora?
Sí, totalmente. En la Cámara de Diputados, sí, hay un respeto que tengo de mis pares, la verdad que sí, que es difícil, es muy difícil que dentro de la política, y no así, fuera de la Cámara.
Porque cuesta mucho. Había visto ahí en la televisión de que una diputada se había levantado por una falta de respeto del presidente de la Cámara.
Mira, yo lo aclaré, lo dije a los medios y demás. Yo he tenido problemas con algunos diputados, pero lo he sabido resolver fuera de los micrófonos y fuera del recinto. El recinto para mí es sagrado. Vos tenés que tratar temas que le interese a la gente.
Claro.
Ahora, si yo tengo un problema con que alguien me dijo algo que no me gustó o algo, una mirada o algo, tengo mis lugares para hablarlo, tendría que hablarlo esa diputada con esa persona fuera. Los problemas personales fuera,
claro.
Fuera de la Cámara. Ahora, inclusive dentro de la Cámara, también los presidentes de los diferentes bloques que tuvieron la reunión hablaron donde no habían visto ningún tipo de violencia y demás. Pero vuelvo a repetir, si es un problema personal,
claro,
que lo hablen fuera.
Claro. Doctora, bueno, indudablemente el tema lo tenemos que traer porque es algo que todavía padecemos en Tartagal. La situación del Hospital Juan Domingo Perón, mire, no sé qué es lo que pasa internamente, porque cambian ministros, sigue la misma situación dentro del hospital. Cambian gerente, sigue exactamente lo mismo. Ayer, anteayer, un hombre tuvo que salir a través de Radio Nacional denunciando la situación que a su mujer la tenían que operar en la mañana, eran las 5 de la tarde y nadie le explicaba nada. Salió en Radio Nacional, salió en los medios, a los 30 minutos esa mujer ya estaba operada. Y así, innumerables situaciones, no se sabe quién está de guardia, Muchas veces hay un solo médico y tiene que estar rondando tanto arriba como el showroom. No sé qué es lo que pasa en el hospital, pero creo que ustedes desde la Cámara tienen que hacer algo para que esta realidad que nos toca vivir, uno entiende que faltan profesionales, uno entiende que nos falta equipamiento, que estamos años luz de lo que es Alta Capital, uno lo entiende eso, pero lo que uno no entiende es que muchas veces hay profesionales, pero que no se controla absolutamente nada en Tartagal.
Mira, con respecto al hospital de Tartagal, lo que vos hablas del hospital de Tartagal, yo me animo a decir que sucede. Yo esto lo he hablado mucho con los ministros que han pasado. Para mí el ministro es la cabeza del sistema de salud, donde tiene que tener un plan, una estrategia de qué salud pública quiere para la provincia de Salta. Ahora, ¿quiénes son los responsables de que eso se ejecute? ¿Y quiénes son los responsables? La realidad que tiene Tartagal es totalmente diferente a la que tiene el hospital de Cafayate o a La Viña. O sea, cada lugar tiene que tener su programación local. Y eso es responsabilidad de los gerentes. Como diputada, justo estaba comentando, yo la semana que viene presento un proyecto de declaración, que el año que viene va a ser de ley. No lo presento de ley ahora porque tiene 2 años. O sea, no quiero que caduque, que se tome esta semana que queda como 1 año. ¿Me comprende? Sí, claro. Entonces lo presento como declaración y en marzo ya lo presentaré como ley.
¿Qué dice ese proyecto?
Me dirán algunos ministros, eso tiene que ser bajo resolución. No, yo pienso que tiene que haber una ley. Los gerentes de los hospitales son primero la autoridad del Ministerio de Salud Pública en cada lugar.
Claro.
Son las autoridades del Ministerio de Salud Pública. Y deben hacer ellos tener la capacidad técnica y operativa de hacer programas locales donde le tienen que resolver el problema de salud a la gente. A ver, si yo soy gerente de un hospital y no tengo médicos, supongamos, cirujanos para tal, iré, golpearé puertas, empujaré puertas, hablaré con el ministro para que me den soluciones. Si no me la dan las soluciones, me tengo que poner la camiseta o me hago responsable que no la tengo o renuncio y me voy. Es muy simple. Vos sos la cara visible del ministro en tu zona. Segundo, cuando vos tenés que hacer planes de estudios, o sea, programaciones locales, que no necesitas que el Ministerio de Salud tenga que darte el ok. Vos le presentarás al ministro, esto es lo que pasa, tengo problema de parasitosis, esto es lo que pasa, tengo problema de diarrea en determinado barrio. Ah, perfecto, ¿y por qué son la diarrea? ¿Es por problema del agua? Perfecto, se hablará con la gente del agua. ¿Es problema de parásito? ¿Qué necesito? ¿Hacer un programa local de antiparasitario? Nosotros lo hicimos acá. O sea, yo he sido, cuando estaba en el hospital, primero he tenido la suerte de tener gerentes que me supieron escuchar. Yo tuve la capacidad de hacerle entender qué es lo que había que hacer. Y nosotros no necesitamos la venia del Ministerio de Salud Pública. Te voy a dar un ejemplo. En el hospital de Tartagal se comenzó a usar el ZINC, Z-I-N-C, para el tratamiento de las diarreas. ¿Cómo llegó la noticia? Bueno, sí, tuve la suerte de hacer una maestría de salud materno-infantil en Córdoba, en la universidad, y un médico que era de Centroamérica, yo siempre hablaba de las diarreas, me dice, mira Gladys, nosotros las diarreas las tratamos de esta forma. Me da la fórmula, yo me voy al ministerio, necesito tantos goteros de zinc, tanto de cobre y tanto de magnesio. ¿Qué la producía el Ministerio de Salud? ¿Pero para qué tanto? Por esto. Me dan. Y empezamos con los agentes sanitarios a tratar las diarreas. Pero no tenía chico diarrea. Bueno, pero es que las diarreas se tratan también previniendo las diarreas. Okay. Y el zinc lo que te da son las defensas para que vos no te contagies en el futuro de una diarrea. Entonces fue revolucionario. Y también para el tratamiento de las diarreas. Entonces hablé a los colegas, pediatras, todo paciente con diarrea lo vamos a tratar de esta forma. A los agentes sanitarios, ustedes lleven los goteros. ¿Cuántos chicos tenés? ¿Están de tanta edad? Se lleva los goteros. Vos le indicás tantas gotas por día. No solamente bajamos las diarreas, disminución del número de diarreas por periodo, sino el periodo de acortamiento de la diarrea. A tal punto que gracias al trabajo en terreno de los agentes sanitarios y de los médicos del hospital, el zinc se empezó a utilizar como norma provincial para el tratamiento de diarrea. Pero fue una estrategia de Tartagal, local, y se llevó a toda la provincia. Qué orgullo yo para el equipo de salud. Pero fue una decisión local, pero vuelvo a repetir, en esta ley lo que yo trato es que los que están a cargo de los hospitales deben tener sí o sí un curso de capacitación de gestión hospitalaria o de administración hospitalaria para que se hagan cargo de los hospitales. Cuando fue el cambio del hospital de Tartagal, que fue elegido por la gente del hospital de Tartagal, los diputados de San Martín firmamos una nota al ministro solicitando que quien se hiciera cargo, o sea, que los postulantes a quedarse con el cargo, deberían presentar un plan de trabajo no mínimo de 6 meses para demostrar en ese papel qué iban a hacer y cómo lo iban a hacer, y no entregar por votación. ¿Me comprendes? Porque, a ver, vos cuando te haces cargo de una gerencia de un hospital, dependés mucho del equipo técnico y dependés de lo que vos quieras hacer con la salud pública de tu gente.
Claro.
Vos no podés esperar. Yo por teléfono recibo hace 2 días, caminando por la calle, porque yo camino. Yo voy al supermercado caminando, la vemos. Sigo cumpliendo mi vida normal, no me ando escondiendo. Una señora se arrima y me pide mi vida. Estaba tocándose con una mano un sector del cuerpo y me dice: doctora, por favor, le quiero pedir qué posibilidad hay de que me den Nuvain en el hospital. Le digo: ¿cómo, qué problema tenés? Y me comenta que está con un proceso de cáncer. Y le digo: ¿y no te da la Nuvain? No, yo he ido a buscarla y no hay. No, no puede ser. Inmediatamente me comuniqué con el doctor Víctor Deep, director de zona. Ahí nomás, delante de ella, por teléfono. Acá estoy con una paciente, se llama fulana de tal, ta, 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 ta. Inmediatamente me dice: me voy a comunicar con el gerente del hospital a ver qué pasa. O sea, si yo tengo un cáncer, a mí me tienen que tener una lista y me tienen que tener los medicamentos que me tienen que dar en esa lista. A mí me tienen que dar mejor calidad de vida. Que me cure o no me cure va a depender del tratamiento, del médico y del milagro, como siempre digo yo. Pero a mí me tienen que dar una buena calidad de vida. Y el medicamento no me tiene que faltar para el dolor.
Pero es lo que pasa, doctora.
Entonces, de pronto, esas situaciones mínimas para mí, pero no es mínima, es máxima para la paciente.
Para ella, claro.
Es grave. Tiene que estar previsto. Vos no me podés decir de que un gerente no sabe quién está de guardia. Hay cientos de profesionales en el hospital. Yo te voy a comentar otro hecho. Y acá, el vicegerente del hospital de Tartagal no me va a desmentir. Y los compañeros que lo vieron. ¿Vos sabés que yo fui a sacar turno para el cardiólogo? ¿Y sabés por qué? Porque hay gente que me ven en Aguaray, en Moscón y por donde ando. Doctora, consígame un turno para el cardiólogo. Doctora, consígame un turno. Bueno, cómo no. Ta, 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 ta. Voy a ver si consigo el turno, porque voy y no consigo turno. Una vecina de mi barrio, un pobrecito, una mujer grande, me pide un... por favor, que le consiga un turno para el cardiólogo. Y la verdad es que no lo podía conseguir. Entonces me fui a la clínica a sacar un turno para el cardiólogo y a pagar la consulta. Yo fui y pagué. Gran sorpresa mía. Cuando voy a pagar la consulta, veo caras conocidas del hospital a las 9 de la mañana. Yo, a mí, que yo me iba con la planillita del control diario a la clínica cuando los médicos no estaban en el hospital.
Bueno, eso es lo que yo
y
le
eso
digo.
Me fui, perdóname, y eso me fui caminando de la rabia y bronca que tenía al hospital, mi querido hospital, mi casa, donde viví más horas en ese hospital que mi casa, y a mí ninguno de los gerentes va a decir que ese hospital no conozco cómo se tiene que manejar. Me fui al hospital y hice cola como cualquier hijo de vecino. Que me llamaban las compañeras: venga, doctora, no, yo estoy haciendo la cola como los demás, a sacar turno para el cardiólogo. Cuando llego al turno, me dicen que no hay cardiólogo que atendí ese día. ¿Cómo que no hay cardiólogo? No, doctora, porque la doctora que tenía que atender hoy está en interconsulta. No tiene nada que ver, hija. Yo he sido jefa de médico, he sido subgerente del hospital, he sido gerente de atención de las personas. he sido jefa de APS, he sido jefe de pediatría. ¿Cómo vas a decir a mí que porque esté haciendo...? Inmediatamente se hizo presente el vicegerente del hospital, el subgerente, a tratar de calmarme. Yo le ofrecí dar clases gratuitas de cómo se tiene que administrar el hospital al jefe de atención médica para que de esa forma pudiera administrar mejor las horas. Esto sucedió en el hospital de Tartagal hace un par de meses. Y esto lo sabe el ministro, porque inmediatamente tomé el teléfono y le fui informando de lo que estaba pasando en el hospital. Hay 6 cardiólogos en el hospital de Tartagal. Antes éramos 3, antes eran 2. 2 cuando yo estaba. Ahora son 6. Decime vos, hay 6. Ponele vos, son 30 horas. Menos el porcentaje, ponele vos que tienen que atender 4 horas diarias. 6, 4. Ponele vos que 4 por 5, 20 pacientes cada uno. Por 6, ahí nomás tenés 120 pacientes por día. Y no un cardiólogo por día. Eso
pero
no,
si dan
puede...
15 turnos.
Bueno, eso yo me quejé ante el ministro. Me quejé ante
imagínense,
el doctor.
Imagínense, 120
me
por
me quejé porque no puede ser que la gente esté sufriendo esto. ¿Y sabe quién es la que carga en todas las espaldas? Yo. Porque a mí me llaman y usted no... Como me dijiste al principio, ¿qué puede hacer usted como diputada? A mí me lo dice la gente. Doctor, haga algo como diputada para que el hospital funcione. Entonces yo hablé, me quejé, presenté las pruebas. Es responsabilidad del ministerio dar cambio. Me ofrecí gratuito a dar clase. A mí no me tengo problema, me encanta. Escuchame, he sido docente de la Universidad de Córdoba. Me encanta dar clase.
Mire, la gente...
Y se la doy gratuita para que empiecen a administrar bien las horas.
La gente, si es que no es a través del llamado de algún funcionario, o si no es exponiendo su situación en los medios, incluso la gente llorando y suplicando, pareciera que son los únicos dos mecanismos para que estas cosas que le pasa a la gente puedan ser escuchadas y le den una respuesta. ¿Por qué se tiene que llegar a todo esto? Uno entiende que muchas veces los médicos que están no dan abasto a,
totalmente,
a cantidad. Uno lo entiende.
Los colegas, mira, yo te digo que el trabajo que hace con los colegas, con los pocos que son, a ver, 2 pediatras por guardia, ya en Tartagal, 2 por día es poco.
Sí, claro.
Ya hoy es poco. Cuando yo estaba era un lujo. No sé cómo hacíamos, porque yo por ahí pienso, ¿cómo hacíamos para tener 2 médicos de guardia por día? Juro que hoy me pongo a pensar y no sé cómo. ¿Que se le pagaba? Sí, se le pagaba las horas guardia, papá. O sea, nadie se puede quejar que no. Pero tratábamos de buscar la solución. Hoy ya Tartagal necesitas 3 pediatras de guardia. 2 que estén en la guardia, 1 en el internado. Porque eso es lo que necesitarías
la gente
hoy.
Está 5 horas esperando en pediatría y no lo atienden.
Bueno, pero hay que vender, digamos, como vender en el sentido... A ver, quiero aclarar. Hay que vender ante el ministerio, señores, yo no puedo con tener un pediatra acá. Yo necesito 2. Necesito que se le pague mayor cantidad de horas.
Pero el ministerio desconoce esta realidad.
Pero bueno, eso habría que preguntar a los gerentes. Por eso es lo que yo pido... ese curso para que los gerentes tengan conocimiento básico de cómo administrar los hospitales. Es la verdad. Tienen que tener conocimiento básico. Vos me hablabas del control. A ver, es fundamental. A mí cuando estadística me decía, yo era la jefa de atención, gerente sanitario en ese momento, y estadística dependía de mí. Doctora, el doctor tal no ha venido y acá la gente se viene a quejar. ¿Dónde está el doctor? No sé. La doctora salía con la planillita de control a la clínica a ver si estaba o donde sea para que firmar y le descontaba el día. A la doctora hoy, gracias a Dios, los colegas, habré sido mala, pero a los colegas hoy me saluda y me respeta.
Pero el otro
día... Cumplía mi función. Ellos sabían muy bien que dentro del hospital era una cosa, fuera del hospital era otra cosa.
El otro día un perro mordió una nena de un añito, necesitaba ser intervenida quirúrgicamente. Le dijeron a la abuela, a la madre, que vaya al sector privado, que ahí estaba el cirujano. Y en el hospital le dijeron que ese
bueno,
mismo cirujano...
Pero a lo
cirujano,
mejor el cirujano estaba de licencia en el hospital y es deber del hospital subirle a una ambulancia y llevarla donde sea para solucionar el problema.
Pero es que le tienen terror a Salta desde acá. No quieren pedir derivaciones. Pareciera que la gente se tiene que morir acá... recién como para levantar el teléfono y pedir por favor que mande un avión sanitario.
Hay una regionalización de salud donde está bien claro cuándo derivar y cómo y por qué. Eso está claro. Yo nunca me voy a olvidar cuando te voy a dar el dato, a cuando un colega tuyo, lamentablemente fue un accidente que tuvo su hijo, se le cayó un gran aparato sobre su cabecita, y yo estaba de guardia, estaba en el primer piso, segundo piso, y cuando me avisan que había un accidente, bajé esas escaleras, no sé cómo las bajé, y cuando yo lo vi al niño, no, yo no había visto ni a la madre, y tampoco estaba el padre, o sea, yo no sabía quién era esa persona, yo vi al niño, vi el cuadro, miré al enfermero y digo, ya me llamás al jefe de taller, quiero ya la ambulancia para irme, ¿dónde? Ahora, ni siquiera Salta. Y avisé al que era gerente del hospital, el doctor, ¿cómo se llama el que vive en la calle?
¿Negri?
Negri. Le digo, avísenle al doctor Negri que yo me retiro de la guardia. Así, me retiro de la guardia, pero no me retiro a mi casa. Yo me subí a la ambulancia y me fui con el chico. A mí me importaba que me hicieran un sumario, me podrían haber echado. Yo me fui, porque entre que buscar un médico, que lo acompañara al niño... Porque el niño ameritaba ser derivado urgente. O sea, son decisiones de vida que hay que tomarla ahí. Vuelvo a repetir, después, analizando fríamente, hice abandono de servicio. Porque hice abandono de servicio de mi guardia. Pero la vida del chico era la que en ese momento interesaba. Y a eso voy yo. Los colegas, o sea, hacen lo imposible para trabajar. Pero hay que darle las herramientas. Ahora, el cómo trabajar y el por qué trabajar es responsabilidad de los jefes de servicio y gerente. Es responsabilidad de los jefes de servicio y gerente. Por eso en esta ley que presento, no solamente propongo, sino también le doy al Ministerio de Salud la herramienta de que la Universidad Jáureche le va a dar gratuito el curso de gerenciamiento hospitalario a todos los gerentes de los hospitales. Gratuito. Ojalá mi universidad me hubiera dado un título. Yo me tuve que bancar yo a la universidad y pagármela lejos para estudiar lo que es diplomado de salud pública.
Así que con este proyecto, la responsabilidad...
Es que es no hace falta el proyecto. Ya es responsabilidad de los gerentes.
Pero no existe... parece.
Bueno, pero es que tienen que asumir su responsabilidad. Cuando vos te medís el saco para ser gerente o el trajecito para ser el de gerente del hospital, ya asumís una responsabilidad. No hace falta que te digan lo que tenés que hacer. Ahora, si se olvidaron lo que tienen que hacer, el gerente tiene que estar caminando todo el día por el hospital. El gerente, no el subgerente. Caminando todo el día entre medio de la gente, preguntando. ¿Vos sabías que yo en mi época, cuando estaba la doctora Guantay, hacía encuesta en la gente? ¿Qué había que cambiar? Bueno, me acuerdo que lo hacía. ¿Qué había que cambiar? Era un palo. Era un palo que te rebotaba a vos. Pero había que hacer esa encuesta. Porque es la única forma que vos te medís para ver en qué tenés que cambiar. La guardia, el ventilador, lo que vos quieras. Un vaso de agua, el trato, la ropa, el color de las enfermeras, el color del pelo, el color del... No sé si me entiendes, pero... Es importante, y esa parte de lo que es la evaluación interna en los hospitales, a mí, yo le dije al ministro, a varios ministros, cuando hagan la evaluación de los hospitales, invítenos a nosotros. Nunca me han invitado, no sé por qué.
Bueno, el tema de salud, la verdad que es
un... No, es algo para no terminar nunca.
Para hablar y hablar, ¿no?
Sí. Y la gente ahí operando también. Claro.
Estoy viendo acá en la televisión que llueve en Rosario con todo, llueve en el litoral, y acá es como que no pasa nada, ¿no? En el departamento de San Martín. ¿Cómo viene el tema de la emergencia hídrica en esta región, doctora?
Bueno, mira.
¿Sigue?
Sí, seguimos, te cuento. Ya fue aprobado en Senado en el día de ayer.
Ayer
ya lo aprobaron. Bien. En Senado, y en diputado lo aprobamos el martes. A ver, primero hablemos de la lluvia. Yo cuando venía hace dos noches de Salta, llovía divino hasta Pichanal.
Sí, claro. Eso sí.
Y llegaba hasta embarcación y yo digo, ay, que siga la lluvia. Claro. Nada por acá. Y sería bueno que alguna vez ustedes lo inviten a los chicos del INTA para que les cuenten.
Tiene muchos datos.
Muchos datos. Y ellos me dieron los datos porque, como yo te decía, para presentar una ley, vos tenés que presentar el fundamento técnico. Si vos no presentás los fundamentos, no, una ley carece de base.
Claro.
Y entre los fundamentos yo me armaba, le pedía a los del INTA, por favor, me pueden dar la cantidad de lluvia. A los de Aguas del Norte, por favor, me pueden dar todas las obras. A Obras Públicas, la cantidad de obras. Entonces, en base a eso, vos armás tu fundamento. La gente del INTA me dio un dato en el 2023 lo que ha llovido hasta la fecha es la cuarta parte de lo que ha llovido en el 2017. No ha llovido nada en los últimos años. La gran sequía que afecta a la Argentina es el año 2019. Sequía que viene por falta de lluvia. Ahora, ¿qué es lo que falta de la lluvia? Tenemos que hacer análisis por qué no llueve. Tenemos el famoso efecto climatológico de la Niña, que ya se tendría que haber ido, dicen los especialistas en mayo, y todavía la tenemos. En nosotros la tenemos. Pero también tenemos que también evaluar la deforestación, tenemos que hablar también del tema de la ganadería indiscriminada, de la agricultura indiscriminada, que también son factores que influyen en la sequía. Y por ende, y más que todo, el tema de las obras. La desinversión que hemos tenido acá los vecinos del departamento San Martín durante décadas y décadas, nadie lo puede decir que no. Acá, yo en la Cámara hablé como vecina, no hablé como diputada. Yo le pedí permiso al presidente, yo quiero hablar como vecina, no como diputada. Porque hace 30, más de 30 años que yo vine acá, yo nunca tuve agua las 24 horas del día en mi casa. La verdad.
Y tampoco la tenemos hoy.
No, tampoco, pero hace 30 años atrás tampoco la teníamos. Y estábamos acostumbrados a no tener agua y estábamos acostumbrados a que el camión te trajera agua, porque era la realidad.
Cuando pero cada vez se pone peor.
Porque la población crece.
Va creciendo.
La población crece, factor fundamental, y también la temperatura aumenta. Entonces, la cantidad de agua que vos quieras consumir, más la población que crece, hace que necesitamos más agua. Yo presenté datos y gráficos en la Cámara, y hay un dato que a mí me pareció bastante demostrativo para explicar. A ver, en el año 2020... la cantidad de metros cúbicos por hora por agua profunda, o sea, por pozo, era de 465 metros cúbicos por hora. Más los metros cúbicos por agua superficial, famoso Itiyuro, en total se hacen 2.112 metros cúbicos por hora, 2020. Yo te paso directamente al 2023. La cantidad de metros cúbicos por hora, digamos en el 2023, de pozo profundo, 1587. En cambio, vos fijate que la cantidad de metros cúbicos en agua superficial no ha variado, 1960, 1960, porque no hay capacidad de acumulación del agua. El espejo uno solo, ¿me comprende? El Itiyuro no existe, claro. El Limoncito, entonces no hay otro dique para decir que aumenta. En total, 3547 a 2112 aumentó. Esto sí, más allá de todo el escrito, de la cantidad de pozos que te puedo decir que me han dado, pero este dato me significa, viéndolo así, aumentaron las obras. Y lo dije bien claro en la Cámara, ¿son suficientes? No son suficientes para mí. ¿Hacen falta obras? Siguen faltando obras. Entonces, ¿por qué necesitamos la emergencia hídrica? Que vuelvo a repetir, no es solamente para el norte, es para toda la provincia de Salta. Porque la necesidad de agua para la provincia, para toda la provincia de Salta, es algo básico, elemental, para subsistir, tener agua. En Salta capital, yo no podía creer, pero hay lugares donde no tenés agua, como acá, que tenés por hora, que te van dando este barrio un par de horas, otro barrio tal hora, es igual que aquí, es igual que acá. Entonces, nosotros hoy, desde Aguaray hasta Cornejo hay 49 camiones que están entregando agua. 8.000 litros cada uno por dos viajes y medio, te hablan más o menos de 960.000 litros de agua repartiendo a los vecinos.
Pero no es la solución,
doctor. No es la solución. No. Entonces, ¿cuál es la solución? Más obra. Necesitamos más obra. No es que la emergencia hídrica. A ver, hay dos tipos de administración. Una es en crisis y otra es en crisis. Esto que estamos viviendo es una crisis. Porque encima que no tenemos agua en el dique que está seco, el Itiyuro, falso dique que está seco, el Limoncito, lo poco de agua que tenía, se nos llenó de qué? De alga. ¿Y qué nos produjo? La cianobacteria. ¿Y qué hace eso? Que no podemos ver agua. O sea, la crisis es que falta de agua, porque no llueve, porque no tenemos dique, por lo que vos quieras, súmale la presencia de la cianobacteria, que no podemos consumir la poquita agua que pueda llegar de allá.
Bueno, el año pasado, esta mesa coordinadora de la emergencia hídrica que se armó, tanto la gente que está del ministerio, los ministros que han conformado sí. Aguas del Norte, como así también sus directores, y así también la gente del ente regulador, nos decían a nosotros que era mentira que nos estaban dando agua podrida. Cuando había semanas enteras que la gente tomaba agua verde, agua hedionda. Digo, esta crisis o esta declaración de emergencia hídrica, para lo único que nos ha servido a nosotros, ha sido para ver a un montón de funcionarios venir a repartir. En el año pasado, a mí me entregaron 11 litros de agua en toda la emergencia hídrica. Una sola vez, no me volvieron a dar más agua. Y así muchos vecinos hacían Tartagal. Para lo único que sirvió esa declaración fue para ver un montón de camionetas 4x4 con un poco de bidones de agua, sacándose la foto y más nada.
Mira, yo ahí había, no estoy de acuerdo porque, a ver, la cantidad de camiones que había antes repartiendo agua eran apenas en Tartagal 8 camiones. Y la gente, la única posibilidad que vos le tenés que dar, la única solución que le tenés que dar es llevarle agua. Los tinacos que se compraron, y nosotros necesitamos más tinacos, más camiones. Por eso te decía, había dos crisis.
No, necesitamos más red de agua.
No, doctora. Bueno, pero escúchame, no me dejaste explicarte. Había dos tipos de administración, una es en crisis y otra es en lisis. La de crisis es esta. Necesitamos camiones, necesitamos tinaco, porque estamos en crisis, no hay agua y hay agua, no podemos tomar, necesitamos uh-huh. eso. Y tenés la otra, que la diputada por el PRO hablaba de que acá había las obras que yo había mencionado, que son todas estas, eran obras que estaban en el plan quinquenal. ¿Eh? Yo, plan quinquenal en Salta, a ver... puedo desconocer mucho de lo que no, aparte de lo que sea fuera de salud, puedo desconocer. Pero plan quinquenal nunca existió en Salta. Entonces, lamentablemente, el único plan que hubo, un plan directorio, fue la época de Urtubey, que fue del año 2010 al 2025. Y nunca se ejecutó ese plan de agua. Porque no había presupuesto. Y sí se pensaba hacer con los famosos fondos de reparación histórica, que fue el robo. Pero nunca hubo un plan de agua. Actualmente se está haciendo un plan directorio a corto, mediano y largo plazo. Que eso espero que cuando estén nos llamen, nos muestren. A ver, ¿qué es un plan directorio? Es decir, bueno, a ver, agarremos lo que hizo Salvador Massa. Fue excelente. Salvador Massa, el intendente, entendió que la forma de independizarse del problema de agua es solucionarlo y crear pozos propios. Entonces, Salvador Massa se independizó del Tiyuro. Todos los pozos que se construyeron y se sigue construyendo hacen que la población se abastezca de agua pura, saludable y no dependa del Tiyuro. Aguaray está haciendo lo mismo. Está construyendo pozos propios para independizarse del Tiyuro. Tartagal tendrá que hacer lo mismo. ¿Cuándo soñamos nosotros que Tartagal íbamos a ver pozos en los barrios?
Claro.
Nunca, no, claro. Nunca. Y la forma es esa, que sigan invirtiendo en construir pozos de agua para de esa forma aumentar los metros cúbicos a las cañerías y tengamos que hay que arreglar las cañerías, totalmente de acuerdo. Bueno, totalmente de acuerdo. Hay mucho, por eso yo te hablé de desinversión al principio, no solamente de pozos, sino de cañería, de dotación de agua. Hay algo que yo lo hablé en la Cámara y que nadie lo habla. Tartagal, vos tendrás tu obra en tu casa de agua, tendrás agua de red, digamos, de aguas del norte, porque viví en un barrio donde vos tenés tu escritura, donde son terrenos escriturados. Y las familias que viven en terrenos donde todavía no tienen escritura, claro, y que todavía no tienen dotación de agua por agua del norte, de un servicio o de luz. Pará.
Sí, también. Sí.
Y si hablamos de las comunidades que tienen sus hermosas carpetas territoriales y no se las respetan, o sea, no le dan el agua, están acostumbrados, toda la vida vivieron de camiones. No es la solución. Eso tenemos que trabajar y eso invité a los colegas, a los pares diputados, que trabajemos sobre eso, porque también hay que trabajar sobre esos vecinos que no tienen. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Vamos a seguir permitiendo de que le sigan llevando camiones? ¿Qué podemos cambiar? Trato, reunión, empresa, obras públicas, asuntos indígenas, ¿qué podemos hacer con esa familia? ¿Cómo vamos a trabajar con eso? ¿Por qué no construimos cañería? ¿Por qué no le hacemos pozos de agua? ¿Me comprende? A pesar de que el terreno no sea legal. Ojo, la carpeta territorial es totalmente legal.
Claro,
esa,
claro,
la,
no es individual.
La respeto. No, es comunitaria. Uh-huh. Es, claro, comunitaria.
Cuando comenta como vecina, usted decía hace, sí, rato, ¿no? Sí. En diputados, el tema del agua como vecina. ¿Qué dicen sus pares?
Claro, yo soy muy frontal, o sea, no me creían, claro. Es más, hay diputados de...
No nos invitó que vengan acá a ver.
Es que, ¿cómo?
Los invité, es que hay diputados ahí. Claro. Yo le decía, yo no puedo abrir la... Hoy casualmente me habló dos colegas de ustedes, Romba y Rosario. A las 2:30 me llamaron por una entrevista. Y yo delante de ellos, yo fui a la canilla, no tenía agua. Ya no tenía agua, claro, a mí me la cortan tipo 11 de la mañana y ya no tengo agua. Entonces yo le dije, chicas, acabo de abrir la canilla y ya no tengo agua. O sea, tengo ropa para lavar, que no la puse esta mañana a lavar, y no la puedo lavar, ¿me entendés? No puedo ni siquiera lavar la mano porque no tengo agua. Y eso en la cámara lo dije yo. Por eso le quería hablar como vecina, para que, claro, ellos entendieran cómo vivo. Yo no puedo decir, abro, me voy a bañar. A veces cuando
tienes que robar que tenga agua.
Que tenga agua. O en invierno decir... me voy a bañar, es calentar el agua.
Sí, claro.
¿O
sí,
no?
Sí, totalmente.
Yo tengo una ollita que es nada más para calentar agua. Sí, yo totalmente lo digo porque... bueno, y eso le quería contar a mis pares, que sepan cómo uno vive. Que cuando yo voy a Salta, la verdad que envidio el agua, abrir la ducha y tener esa cantidad de agua.
Eso
es
que
la
comentaba,
verdad,
yo a ellos, de que cuando uno va a Salta, se baña tranquilo, hay agua.
Claro, por eso ellos no creen que no tengamos agua. Porque es tan acá, normal para ellos, claro, tener,
bueno,
agua.
Un diputado me dijo de que no era un problema de falta de agua, escasez de agua, claro, sino era un problema de calidad de agua. Entonces le digo, yo disculpe, a lo mejor, pedí disculpas porque a lo mejor no me supe expresar. Yo quise expresar de que calidad y cantidad. Calidad porque está esta maldita bacteria, también lo tuvimos en un momento al parásito, pero ese se mataba fácil hirviendo el agua. Y cantidad, o sea, no es un problema de escasez. Una diputada me hablaba de que esto era un problema de la mala inversión y porque no se hacían obras. Y cuando vos explicás de que esta situación del agua... Se están haciendo obras que no alcanzan. Hay obras, yo soy muy de hablar con las empresas, ¿no? Que hacen las obras. Ah, no, a mí no se me escapa nada. Yo las hablo. Cuando me enteré la empresa que estaba haciendo el alteo de limón, conseguí la empresa. Escuchame, ¿vos estás haciendo el alteo? Sí, decime cuánto falta para terminar el alteo. O la empresa que está haciendo el Yacuy, la empresa Hernández. Le pregunté, ¿vos estás haciendo lo del jacuzzi, arreglando la cañería? Escúchame, ¿qué es lo que falta? No, ya está listo, diputado, lo que falta es esto, que aumente el nivel para tal y hacer el... O sea, yo estoy para hacer leyes y para controlar.
Claro. Doctora, hablando de obras, hablando de obras públicas, ¿qué va a pasar con esta nueva presidencia que se viene? Que ya anunció antes de asumir que... se corta a nivel nacional las obras públicas. ¿Cuál es el panorama que usted cree que se nos viene a la Argentina?
Mira, lo que estamos hablando del agua. Necesitamos obras. Me imagino que si sacan esa ley de que no va a haber más obras, el agua debe ser su excepción, porque es algo vital para nosotros tener agua. O sea que imagino que escapará la regla. Y es grave para nuestro departamento. Yo vivo peleando que nuestro departamento, el que tiene la suerte de trabajar en el hospital, la escuela, la policía, gendarmería, municipalidad, olvídate, acá no tenés ninguna otra posibilidad de laburo. Porque la verdad. Entonces, sí, sabemos que las obras públicas para muchas familias en nuestro departamento es la solución del cordón cuneta, del asfalto. Son pequeñas obras que hacen el bien para la familia. Es grave para nuestra provincia el hecho de que no haya obras públicas. Es grave. Quiero entender cómo este gobierno dice y se deshice y cambia de parecer, tenga la buena predisposición de entender la situación de nuestra provincia, y necesitamos obras. Necesitamos las obras. Es grave. A mí me hablaba hace poco un periodista del tema de... no solamente las obras, sino también me preocupa disminución del gasto público. Y cuando hablamos de gasto público, a mí se me ponen los pelos de punta, porque hablar de gasto público en lo que hace a la administración, yo lo he vivido en la época de Menem, cuando Cavallo dijo que había que disminuir el gasto público y le dio la orden a las provincias de achicar el Estado. Y nuestro hospital de Tartagal, Juan Domingo Perón, no escapó a eso. Y había listas negras. Había listas negras de gente que estaban en esa lista. Y varios colegas, compañeros de trabajo que quedaron fuera.
¿Pero eso en cuanto a médicos, enfermeros?
No, gente de mantenimiento. Yo me acuerdo que un compañero que le faltaba un par de años para jubilarse quedó fuera. O sea, faltaban 2 o 3 años para jubilarse y lo dejaron fuera. Punto. Y eso de achicar el gasto público, me temo eso. O sea, cuando vos me hablas de los hospitales, ningún hospital al que tiene el suficiente recurso humano. Porque la población sigue creciendo, sí. Los servicios siguen aumentando y necesitas recursos humanos. El hospital de Tartagal, para mí personalmente, tiene escaso recurso humano, porque a mí lo que me gustaría que funcione son el primer nivel, los periféricos, para descentralizar el hospital. Entonces me faltan más mucamas, más enfermeras, más médicos, más radiólogos, para que se atiendan los centros de salud y no tengan que ir al hospital. Así que estoy en contra de eso, por
supuesto. Este ajuste no es como dice que lo va a pagar la casta, ¿no? Este ajuste lo va a terminar pagando
la clase
trabajadora.
Media, la clase laburante. Sí, seguro. O sea, la casta, ¿en qué puede afectar a la casta, que le llaman ellos casta, que es la casta política? Uh-huh. No tienen por qué, o sea, no tienen cómo afectar. O sea, ¿en qué va a afectar a la casta política de echar diputados? Cada provincia tiene es independiente.
Julio, yo la vi a la doctora Paredes cuando tenía un programa acá en la radio. Ajá. Hace un año, 2 años
más,
atrás, ¿no?
Más, sí.
Lo hacía muy bien. La gente respondía con llamados, sí. le preguntaban, le hacían consultas, ¿no? Y la pregunta, diputada, ¿qué piensa cuando Milei dice queremos privatizar los medios públicos? No. Nacional, la TV Pública y Telam.
A ver, vos podés privatizar un medio en una gran ciudad, llámese Capital, Córdoba, pero no podés acá, en donde vivimos, en el fin de nuestra Argentina, privatizar un medio. O sea, acá el medio público, hablamos de Radio Nacional, es el oído y la voz de la gente del interior. Yo cuando escuchaba los mensajes de ustedes, o escucho por ahí los mensajes cuando dice Pedro uh-huh. Gómez le dice a su hija que se quede tranquila, que su mamá ya fue operada y que está bien. No tiene otra forma. Acá no tenés ni internet, ni siquiera llegué el teléfono. Entonces es el oído y la voz de mucha gente. Es una locura pensar que en el interior, aquí, se pueda privatizar un medio como es Radio Nacional. Y me imagino que tengan la seguridad que yo como diputada en la Cámara lo voy a transmitir a través de lo que sea, aunque sean manifestaciones, ¿por qué no se debe privatizar los medios, por lo menos Radio Nacional, en el interior? No creo que para las grandes ciudades privatizar un medio sea, pero no para acá. Acá es otra realidad la que vivimos. Y cuando vos me hablabas del programa de salud, yo le contaba recién a él.
Bueno, ahí usted recibía mensajes de la
recibía
gente.
Recibía mensajes, claro, lejos. Porque de pronto hablar por gente de Pluma de Pato y explicarle lo que era una gastroenteritis y era la pregunta, ¿qué hacer ante una diarrea? Y decirle, bueno, consulta al médico, pero déle sal de rehidratación oral o una dieta en base a esto. No lo tenían al médico. Y me llegaba, bueno, me fue bien, doctora, le llegaba a ustedes. Le fue bien con el tratamiento, doctora, salió... O sea, algo básico, tampoco le podías dar un tratamiento para una úlcera de un ojo, por ejemplo. Pero fue muy lindo programa, la verdad que fue muy lindo. Fue una experiencia muy linda.
La verdad que muy lindo, muy lindo. Bueno, Julio.
Sí, por ahí que para finalizar, mi compañero me consulta también. Esta ley de área de frontera que tenemos nosotros, ¿también no abarcaría allí los derechos que tenemos también?
Mira, vos sabés que con respecto a área de frontera... yo lo estuve viendo, analizando y pidiendo. En la época de Urtubey se cerró el famoso edificio que tenemos de área de frontera que estaba acá sobre
en Villa
La Paca.
Saavedra.
Sí. Que era, en su momento, fue creado ese lugar como el espacio donde le permitía a la gente de la zona, no había internet, no había fax en esa época, de hacer algunos trámites administrativos para la provincia de Salta. La ley de área de frontera caducó, que a nivel nacional como que no dejó de cumplir el rol que tenía, y en Salta se decidió en la época de Urtubey cerrar área de frontera. Yo propuse acá, inclusive lo fui a hablar con el ministro Villada en su momento, de abrir nuevamente área de frontera aquí en Tartagal, porque considero de que hay muchos trámites, si bien están por vía internet, por vía que vos le podés mandar por mail y todo, para políticamente, eso sería una gran presencia del gobierno aquí en la zona, donde no necesariamente vos suponte, pasa tal con tal escuela de educación, y si bien le tenés que informar en este momento al ministro, que es Matías Canepa, le tenés que informar a través de la supervisora, vos teniendo una autoridad puedes levantar el teléfono y hacer más rápido el trámite. Yo propuse abrir nuevamente aquí en la zona, vuelvo a repetir, hasta te digo más, en su momento hasta me pidieron, me preguntaron si tenía algunos nombres que pudieran ocupar el lugar, y di a algunas personas, no políticas, alguno de ellos, pero con capacidad técnica y de conocimiento y que de reconocimiento por parte de la gente, que pudieran ocupar ese lugar. Porque yo andaba, me parece importantísimo que tenga. Más allá que como es una ley nacional, tenga que ser vista, quedó muy en desuso, quedó muy atrasada, que tenga que cambiarse. Hay muchas cosas de frontera que a nosotros nos tendría que
favorecer.
Algunos impuestos, algunas ciertas trámites por ser área de frontera. Nosotros cobrábamos en salud, área, algún tipo de zona desfavorable. Ahora nosotros hemos conseguido, presentamos en la Cámara y fue conseguido, me comentó una maestra, el tema de que las profesoras del colegio secundario pudieran cobrar un ítem como ser de frontera. Evidentemente a nosotros nos convendría tener, pero eso es algo que se tiene que cambiar desde los senadores y diputados nacionales, más que provinciales, porque esto es una ley nacional. Pero ha quedado muy en desuso esa ley. Si vos la lees, vas a ver que hay que cambiarla.
Diputada, muchísimas gracias por su tiempo y gracias por la visita. Bueno, vamos a estar atentos también a este proyecto que ya será seguramente para el 2024.
Si bien lo presento como declaración la semana que viene, pero por ley lo voy a presentar el año que viene.
Así que bueno, atento ahí también sobre las responsabilidades, ¿no?, que tendrían que tener las gerencias de los diferentes...
Que ya las tienen, vuelvo a repetir, sí, bueno, pero... simplemente la tienen que asumir.
Claro. Así que, bueno, diputada Jorge, agradecidos, ¿no?, por la visita.
Quería aprovechar la visita de la doctora. Hoy es el día de la lucha contra el HIV y el SIDA, doctora, ¿no?
Exactamente,
es una fecha
muy,
pero muy importante.
Diciembre.
Sobre ese tema quería que se refiera ya en la parte final.
Bien, es el día que, yo digo que no es un día de fiesta, sino un día para recordar que el virus del HIV está presente hoy y sigue más presente que nunca entre nosotros.
Los números son alarmantes, ¿no?, que tenemos.
Son alarmantes y cómo van subiendo. Y si vos te fijas las edades de las personas que son afectadas por HIV, es como que a mí no me va a pasar.
Sí.
Por lo tanto, ¿qué me voy a cuidar? Los jóvenes, vos tenés las dos edades extremas de la vida que está siendo afectada. O es el jovencito, el adolescente, el joven, o es la persona adulta, más de 60 años, más de 50 años. A mí no me va a pasar. Entonces no se cuida. El HIV está presente, como lo dije al principio, entre nosotros. El virus está presente. Y si yo no me sé cuidar o no creo, sepan de que hay diariamente se siguen contagiando, enfermando y diagnosticando personas con HIV. Por supuesto que el tratamiento es totalmente diferente el de hoy al de años atrás. Ahora hay tratamiento, hay seguimiento. Si vos cumples el tratamiento, te podés llegar a controlar y tal vez, como hay algunos casos, que se han curado. Pero evidentemente, ¿para qué enfermarnos si tenemos que prevenirlo? Claro. pero volvemos a caer en un tema tabú, que yo ya tuve una reunión, y lo voy a decir, con la, perdóneme, ¿no?, con la futura ministra de Educación, Fiore, de la provincia, porque la ley de ESI merece un urgente recambio de ley. Es una ley que evidentemente no llegó, no se cumplió y no llegó a los jóvenes, sobre todo la provincia de Salta. A mí me encantaría que ustedes pudieran visitar Córdoba y ver cómo se da la ley ESI, cómo los chicos abordan temas dentro de lo que es ESI. Una vez me dijo un periodista en Salta, lo que usted está proponiendo, y lo voy a decir porque es común hablar de estos temas, lo que pasa es que a veces son tabúes, y cuando yo daba acá el tema de los medios de salud también costaba. Cuando usted diputado, lo que está proponiendo es que los chicos sepan, aprendan a masturbarse. Y yo le contesté muy clara, ¿qué falta nos hace aprender a los adultos y a los jóvenes sobre ESI? Porque los chiquitos desde que están en la panza se tocan los genitales. Entonces, la masturbación no se enseña, es algo innato al ser humano. Entonces, de pronto, hablar de ESI es hablar. Yo una vez propuse que la ley de ESI se tendría que dar en las escuelas, pero se tendría que dar en los barrios a los adultos, porque muchos de los adultos, muchos, no sabemos cómo enseñarle a totalmente nuestros hijos, ni siquiera sabemos, por ejemplo, cómo es un ciclo menstrual.
Totalmente.
Bueno, ahí está, Julio, lo había prometido.
No, por favor.
Mañana viene la diputada, pero no, excelente.
No, y mire, y hay temas que todavía no hemos tocado, ¿no? Así que seguramente vamos a tener otra oportunidad mientras estemos al aire, ¿no? Así
que, seguro que sí.
Así que,
seguro que sí.
Doctora, muchísimas gracias por su visita.
No, por favor, gracias a ustedes y gracias por estar con la gente, porque el acompañarlo a través de un micrófono, más a la gente del campo, yo he estado metida con la época del cólera, desaparecida de mi casa por varios días, y escuchar una radio y escuchar lo que está pasando es muy importante para los vecinos, así que gracias por estar.